Infoanálisis llega a ustedes gracias a Capital Bank. Tú serás nuestra historia de éxito. Emprende junto a nosotros. Capital Bank, la capital de tus finanzas.
Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos a otra edición de Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Hoy es 6 de agosto del año 2019 y el equipo de Infoanálisis,
Camila Adames,
Rubén Darío Murgas,
Guillermo Antonio Adames, les enviamos un fuerte abrazo en la distancia desde la capital de la República, ya que esta es una cadena nacional que se escucha de costa a costa y frontera a frontera en radio abierta y también en todo el mundo a través del internet en la página web de Omega Stereo, omegastereo.com. Y pueden ver este programa en vivo, en directo, en video, en calidad de HD, en la página web también de Omega Estéreo se ve todo lo que ocurre en esta mesa. Además, en la app de Omega Estéreo pueden escucharnos en sus teléfonos móviles o celulares. Otra aplicación también que está en sus celulares es TuneIn Radio, TuneIn Radio, y el canal 856, canal de cable onda. Bueno, la tensión entre China y los Estados Unidos está cada vez más tensa. Resulta que los Estados Unidos tilda a China de manipulador de divisas, desatando así el temor a una guerra global de divisas, al acusar a China de estar manipulando su moneda. La depreciación del yuan chino provoca el desplome de Wall Street, además de las bolsas europeas, y el Dow Jones, que se está anotando unas pérdidas de más de 3%. Desde el año 2008, el yuan no cotizaba tan débil, rompiendo así la barrera psicológica de los $7. Es un golpe muy fuerte esta actitud
de asumir la posición. De los 7 yuan por un dólar.
Sí, señor.
Sí.
Así muy bien.
Que esto es una moneda muy fuerte, porque los chinos, el chino gana con poco yuan, pero puede vivir con los pocos yuanes que gana, no los ciudadanos que viven con el dólar.
A ver, un yuan más débil significa que los productos chinos denominados en dólares son más baratos, lo que compensará el impacto que tendrán los nuevos aranceles que le aplica los Estados Unidos a China. Ese es el
para que
lo
se,
que dicen que o sea, es la,
lo que hace es que sea más barato comprarle a China.
Exacto.
Sí, para que se tenga una idea, Guillermo, yo fui por primera vez a China en 1974. En el 74, ¿verdad? 6 yuanes por un dólar. O sea, que ellos han tenido una moneda bien fuerte y bien estable. La han tenido. El dólar fue fuerte hasta que vino la crisis del petróleo, porque todos recordamos que en Panamá, como ejemplo, la Coca-Cola costó por 70 años 5 centavos.
¿5 centavos era lo que
era, podía ser 70? Pero por 70 años costó eso, nunca subió de precio.
¿Cuánto cuesta una Coca-Cola?
Bueno, hay no sé. Diferentes categorías.
Una
Coca-Cola de lata está costando casi 60, 70
es lo que
centavos.
Sería el promedio de costaba en época. O sea, no es que antes costaba 5 centavos, el dólar ha cambiado. O sea, obviamente hoy día sería aproximadamente eso mismo, el precio de los 5 centavos de hace los años que usted dice, don Rubén. Oiga, la alerta en París ante el riesgo de una posibilidad mayor está transitando en el aspecto sanitario por el cielo de París, un riesgo muy serio de una catástrofe, porque dicen que esto se debe gracias al fuego ocurrido en Notre Dame. Eso fue hace 4 meses, después que el incendio que ha provocado una contaminación de partículas de plomo que tiene aterrorizado a los parisinos. Parece mentira una cosa como
lleva
la
otra. ¿Tiene que ver con el fuego?
Claro, el fuego provocó estas partículas que están partiendo de las ruinas dejadas por este incendio, ¿no? Parece que es una crisis, como dicen ellos, sanitaria muy severa, ¿no? Ahora continuamos con otra noticia de primera plana, que el presidente Donald Trump ordena una condena al supremacismo blanco, pero no menciona la prohibición de las armas de asalto. Él ha pedido pena capital para los autores de asesinatos masivos, pero ha señalado, atención, y esto ha causado mucho revuelo entre los psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud, él dijo que no son las armas, sino que es la salud mental lo que genera los ataques con armas pesadas. O sea, le tiró hacia el desvío una realidad. Él dice, no, es que aquí hay demasiadas personas, con...
Pero eso desató un debate, porque yo no he visto ninguna evidencia de que en Estados Unidos las enfermedades mentales sean muy superiores a las que hay en otros países del mundo. Lo que pasa es que tienen disponibilidad de armas. Uh-huh. Y al mismo tiempo son el país con mayor disponibilidad de armas en el mundo. Incluso que países que actualmente tienen conflictos abiertos.
Así mismo es. Pero él dice que no, es la venta de armas.
Aparte de que también ha habido todo un debate sobre cómo, sobre si hay un tema... yo creo que sí se le puede llamar racista dentro de la denominación de atacantes, porque a ninguno de estos se les llama terroristas. Uh-huh. Y por ejemplo, en este caso, si resulta ser cierto que no le estaba confirmado o no lo del manifiesto anti-inmigrante, este fue un ataque dirigido a un grupo específico con el fin de sembrar terror. Uh-huh. Entonces, sí. Pero no lo llaman terrorismo. Mientras que si es una persona...
Depende de dónde eres.
Exacto. Entonces sí continúa este debate, porque las palabras importan.
Bueno, es que cualquier crimen masivo cometido por personas que no sean estadounidenses...
No es cualquiera. Porque
como un estadounidense no hablan de terrorismo, lo que quiero decir. O sea, terrorismo según ha sido una persona, vía ejemplo, musulmán. Es un acto de terrorismo. O sea, eso tiene su nomenclatura muy específica.
No, pero es porque lo quieren así. O sea, no es lo correcto.
Es a propósito, es ex profeso lo que estoy diciendo. Nomenclatura, señale, ¿no?
Bueno, eso vendrá el día que... Yo parto de un principio y yo estoy de acuerdo con Camila. Las armas solo deben estar en manos del Estado. Claro, un Estado responsable. No un Estado asesino, no un Estado que se deje manipular por los poderes fácticos o los poderes económicos.
El problema, a mi juicio, por ejemplo en Panamá, el problema es el tráfico de armas que hay entre la delincuencia, ¿no?
Aquí
el ciudadano no puede tener armas para defenderse, pero los delincuentes sí. Hay una bueno, incomprensiva aquí,
pero al mismo tiempo tenemos un alto número de femicidios, por ejemplo, sin tener armas legales, y por ejemplo con los índices de violencia doméstica que tenemos, tener armas en casa podría repuntar eso, ¿no?
Incrementar más. Oiga, pero miren las incongruencias hablando de eso. En los Estados
o los
Unidos
también.
Mire, pese al tiroteo o a los tiroteos que se han dado en los Estados Unidos, la cadena Walmart seguirá vendiendo armas, porque ellos dicen o argumentan que su público objetivo son los tiradores y los cazadores deportivos,
que aparentemente son todo el mundo en Estados Unidos, que todo el mundo ahora es cazador. Pero porque todo el mundo tiene un rifle. Bueno, no todo el mundo, pero un alto número de personas. Yo creo que también parte del debate importante es qué tipo de arma, porque no la capacidad de hacer daño con una 9 milímetros no es lo mismo con la capacidad de hacer daño con una AK-47 o con un rifle de alto calibre y semiautomático y con municiones, que son los que se están viendo.
Sí. Oye, que cada día los nuevos, no sé cómo llamarlos, asesinos, están tratando de romper el récord anterior.
Bueno, porque es que cuando puedes disparar 30 municiones en 30 segundos...
Sí, claro. No hay comparación. Oiga, preste mucha atención, es una noticia muy halagadora, pero sobre todo muy positiva. Se ha descubierto mediante un test de sangre que se detecta el Alzheimer con una precisión del 94%, pero la noticia no es esa, sino que casi 20 años antes de los síntomas como pérdida de memoria o la confusión. Se anticipa, usted puede hacerse ese examen ahora y anticipa en 20 años usted va a ser víctima del Alzheimer. Y se trata de un análisis de sangre que detecta estos cambios cerebrales muy temprano y previene esta patología.
Pero hay manera de saber. Hay manera, una vez que sabes, digo que en 20 años va a dar Alzheimer.
Revertirlo.
Hay manera de revertirlo, bueno, de frenarlo.
Por ahí va. Este estudio lo hicieron científicos de la Universidad de Washington en San Luis. La idea es detectarlo 20 años antes, cuando está en etapa precoz, creo que le llaman eso. Y hay paralelamente una serie de ensayos científicos en la búsqueda de ver cómo se puede, dentro de esa figura, paliar.
O sea, si uno da dentro del espectro a las personas que lo van a tener
Alzheimer. Okay. Oiga, y otra noticia interesante es que al menos 19 heridos deja el aterrizaje en Valencia, España, de un avión de la British Airways con uno de los motores incendiados. Era un Embraer E-190. Las vistas son espectaculares, ¿no? El avión despidiendo humo de uno de los motores y aterrizó, un aterrizaje de emergencia.
Aunque el hecho de que haya podido aterrizar, claro, indica que los protocolos de emergencia funcionaron.
Oiga, y el año 2019 dice que en una cadena que ha llevado a que se detectaron que son las temperaturas récords, las más altas en el mes de julio. Dice que es el mes más cálido jamás registrado en la historia. Esto ha traído que suenen las alarmas entre los ecologistas que dicen nos estamos quedando sin tiempo. Yo vi en Groenlandia, por ejemplo, el impacto que ha tenido ese tipo de calentamiento global. Hay especies que en 500 años no se van a reproducir como debe ser.
Menos de eso, pero bueno.
Bueno, pero para que tengamos una idea, en Panamá no se han dado cuenta del calor que estamos viviendo, calor grosero.
Pero bueno, nosotros lo que tenemos es que ir, sobre todo Camila, que es las nuevas generaciones, a reforestar. Tenemos una ciudad boscosa, tenemos los bosques aquí al
borde. Bueno, ya no, era.
Bueno, pero al borde de la ciudad, o sea, esto es impresionante, montarse en un helicóptero en la ciudad de Panamá y tú a los 30 segundos estás sobre selva pura.
Yo creo que una de las prioridades del municipio debe ser la arborización de la ciudad, porque está comprobado que la sombra reduce la temperatura. O sea, eso es ciencia básica. Básica. Y que la temperatura del pavimento.
Y no es el municipio de Panamá.
No, pero el municipio sí
tiene. Hay varias instituciones.
Pero municipios rurales.
No, hay muchísimos. Pero se tiene que comenzar. Yo creo que es importante que el municipio de Panamá, siendo el municipio más poblado del país.
Vamos a terminar las internacionales. Porque Donald Trump ha congelado todos los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos. Los bienes no podrán ser transferidos o retirados según esta orden ejecutiva del jefe de Estado estadounidense. Y la otra noticia es que la Corte de Puerto Rico accedió ayer a emitir un fallo sobre una demanda del Senado impugnando a Pedro Pierluisi, que había sido jurado como el nuevo gobernador de la isla. Esto es un problema que hay en Puerto Rico. Y la otra noticia es que Colombia concederá la ciudadanía a los niños venezolanos nacidos en el país desde agosto de 2015, lo cual beneficia a 24.000 menores de edad. Es una buena noticia lo que está haciendo Colombia. Debe servirnos a nosotros como modelo de un acto supremo de humanismo, ¿no? Yo creo que eso debemos nosotros mirar en dirección hacia el sur y ver este modelo que ha implantado Colombia, sobre todo niños, ¿no? La otra noticia es que, pese a los tiroteos, como dije, Walmart dice que va a seguir vendiendo armas a sus clientes, porque ellos dicen que lo único que ellos venden son armas que son pesaditas para un público objetivo que comprende tiradores y cazadores deportivos. Yo creo que es muy difícil tratar de, a ver, con las armas que han vendido y que están utilizándose para los crímenes, se disparan a un pato, lo que quedará será nada más las plumas, ¿no?
No, y lo interesante también es el debate de qué hacer si se decide tener una política de reducción de armas, cómo hacer con las armas que ya están circulando. Y hay otros países que lo han hecho de manera exitosa. Australia, por ejemplo, que tenía un esquema de que te compraban tu arma, o sea, que tú la entregabas y tenías algún tipo de beneficio, creo que era económico. Tendría que sentarme a leer más, porque lo leí hace mucho tiempo. Pero sí hay esquemas que se pueden utilizar.
En Panamá se hizo, Camila, tú estabas muy muy niña o no habías nacido. Cuando vino la invasión, aquí había muchas armas en la calle. Y los norteamericanos y la policía de entonces no preguntaban nada. Decía, lleva tu arma y nosotros te la compramos. Y fue exitoso.
Bueno, y una internacional más, que suena lejos, pero que tiene mucho que ver con nosotros, y es que en Filipinas se ha declarado una epidemia nacional por dengue. Ya van 622 muertos en Filipinas este año, y eso es un aumento de, porque lo estaba leyendo esta mañana, un aumento de 98%, o sea, casi se ha duplicado. casi total, comparado con el año pasado.
Aquí en Centroamérica, presten mucha atención, en Centroamérica hay un problema muy serio también, un incremento exponencial.
Y con estas lluvias, que ya sabemos que según hidrometeorología van a durar hasta octubre, es importante eliminar los criaderos. El dengue ya sabemos que le gusta estos climas, así que
se adecua perfectamente.
Yo creo que es importante ver el caso de Filipinas y tratar de tomar las precauciones.
Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
Ya viene Info Análisis, el programa para gente inteligente como usted.
En la vida hay momentos que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para toda dificultad, hay formas de hacer mucho más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos, haciéndole la vida más fácil, porque contamos con la experiencia necesaria para recomendarle lo que usted necesita. Recuerde, Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Visite nuestra nueva sucursal en Villa Zahita, al lado del Super 99.
¡Sobrina! ¡Dichosos los ojos que te ven! ¡Estás bella! ¿Te cambiaste el cabello?
¡Ay, tía! Lo que cambié fue de banco. Ahora tengo mis ahorros en Multibank.
Cuéntame, ¿qué tal?
Me atienden mejor que nunca. Tengo cero estrés. Y tú sabes que estar tranquila es lo más grande que hay.
Estoy pensando que mi banco se le queda chico al tuyo.
Bueno, tía, si tu banco no da la talla, cámbiate.
En Multibank queremos verte crecer. Ahorra con nosotros. Multibank. Hoy es el día.
La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. InfoAnálisis, de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
Su empresa tiene sistemas y flujos para todos sus procesos, usando papel y más papel. ¿Y cómo se autoriza un proceso si la persona encargada no está en la oficina? Con el workflow de DocuWare es posible. Llámenos al 209-4997 o escríbanos a nuestro mail info@solutexa.com.pa para una demostración de la oficina del futuro hoy. Solutexa.
Juntos, logramos llevar a Panamá a ser un mejor puerto. En Hutchison Ports PPC, nos llena de orgullo impulsar la economía y el desarrollo de Panamá. Ya son 22 años trabajando con dedicación para que nuestro país siga avanzando hacia el futuro, consagrándose como una potencia en logística global. Imagina lo que podemos lograr en los próximos 22 años. Hutchison Ports PPC. Llevamos a Panamá a ser un mejor puerto.
Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
Amigos, vamos a entrar en materia, porque ya recién finalizada la campaña política, ya comienzan a verse algunas situaciones, se ha definido todo, para bien se ha respetado el voto democrático, y fue un ejercicio realmente sano las últimas elecciones, hay que decirlo, una victoria apretada, pero victoria en el fondo. Hubo una nueva irrupción en el escenario político, una figura que es la de un candidato independiente, que su futuro no está muy claro porque no se sabe todavía si va a continuar como independiente o va a ser un partido político. Esa es la realidad. Cualquiera de las dos fórmulas sería interesante que se pensaran adecuadamente. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es analizar no únicamente el pasado, sino el presente y el futuro. Y una de las noticias que nos deja este pasado reciente es la desaparición de un ensayo político, un partido que se llama el Frente Amplio por la Democracia, en sus siglas son el FAD, que acaba de desaparecer, por segunda vez desaparece el FAT, dos veces se presenta, dos veces y desaparece como partido, con una propuesta distinta, y hoy vemos pues que colapsa esta opción que tenían ciertos grupos para lograr la presidencia. Para hablar sobre este tema tenemos hoy aquí al politólogo Richard Morales, que es miembro del Frente Amplio por la Democracia. ¿Cómo está usted, don Richard? ¿Cómo le va?
Muy bien, buenos días, Guillermo, Rubén, Camila, a todos los radioescuchas.
Muchas gracias. Comience, don Rubén.
Bueno, acá, el amigo representa una fuerza política que mereció mejor suerte en estas elecciones, porque es una fuerza popular que no ha sido acusada de actos de deshonestidad, nunca ha saboreado las mieles del poder, y es una fuerza donde un joven como Richard, preparado, que viene de una universidad norteamericana, porque la izquierda en los Estados Unidos milita dentro de las universidades. La gente está equivocada creyendo que pues, nada más en los sindicatos, ¿no? Quizás el pensamiento crítico de los Estados Unidos está en las grandes universidades. Richard, ustedes merecieron mejor suerte. ¿Qué les pasó que no lograron llegar al corazón de la gente? Porque algo pasó. Quizás el discurso muy...
No dejar que conteste, no le conteste tú. Que le conteste.
Yo creo que lo primero sería reconocer que los candidatos del Frente Amplio por la Democracia hicieron campañas dignas, estaban preparados con propuestas, y eso fue reconocido por la ciudadanía en todas las intervenciones que tuvieron sus candidatos, desde presidentes, alcaldes, diputados, representantes. Creo que es importante, ¿no?, reconocer las dignas campañas que hicieron, muy coherentes siempre con los principios, con el ideario. Lo segundo, claro, sabemos que es un sistema electoral que está sesgado en contra de los partidos pequeños, contra las nuevas fuerzas, en particular fuerzas que traigan un proyecto de país distinto al existente, al dominante, ¿no? Pero claro, tenemos que entrar en a pesar de eso, ¿no?, de esa campaña digna, de las reglas injustas, sesgadas, hasta mañadas, pudiéramos decir que sucedió. Yo creo que en parte tiene que ver con alrededor de qué conflicto giró la campaña. Esta fue una campaña que giró en torno a un discurso pro partidos o antipartidos. Es decir, se evitó la discusión de fondo de los problemas, el problema más grave que tiene este país, que es la desigualdad. Este es uno de los países que más ha crecido en las últimas décadas, pero aún así es el sexto más desigual del mundo. Es decir, que las enormes riquezas que produce Panamá a razón de la posición geográfica no llegan a la mayoría de su población. Y la campaña no giró en torno a esa problemática, a ese conflicto, a cómo superamos esas graves e inhumanas desigualdades, sino en el hecho de que o si pertenecías a un partido político o si estabas fuera de un partido político. Yo diría que parte de lo que le sucedió al FAT, efectivamente, que no logró mover la agenda, no logró mover la agenda al terreno a donde el FAT podía ganar.
Claro.
¿Cuál terreno es ese? Disculpe, señor Morales.
El terreno de hablar de las causas de los problemas que hay en el país. Porque estábamos hablando de una consecuencia. La corrupción es una consecuencia de la captura del Estado y de sus riquezas por intereses privados y partidistas. Pero estábamos hablando no estábamos hablando de la causa de esa causa, estábamos hablando de su consecuencia, que las instituciones se han ido corrompiendo a lo largo de los años a causa de esa captura por intereses, que las usan para lucrar y no para proveer servicios al bien público. Ahora, otro motivo sin lugar a dudas es que era un momento, una coyuntura donde la gente quería una renovación de la política. La gente quería efectivamente que nuevas generaciones irrumpieran en la política. La gente quería un cambio en lo que había visto tradicionalmente. Y esto ya con una apreciación de repente más superficial que el otro punto, que apunta a una causa raíz, a un problema estructural, no a la desigualdad. Y efectivamente uno lo puede ver en cómo fueron valorados las propuestas de candidaturas más jóvenes o que no vinieran, digamos, de las luchas políticas del pasado. Eso efectivamente también habrá jugado un papel, un momento donde la ciudadanía quería y quiere aún una renovación de la política, de sus caras y de sus liderazgos.
Yo creo que es generalmente reconocido el tema, aun si no fue un tema de campaña. Yo creo muy difícil negar que la desigualdad es un tema en nuestro país, que existen unos niveles de pobreza que no deberían ser aceptables, considerando el nivel de riqueza que hay al mismo tiempo, particularmente la pobreza extrema que vemos en algunas comarcas. Ahora, si esos son problemas generalmente reconocidos, aun si no se les presta la atención que se les debería, ¿por qué el mensaje del FAT no llega a la gente? O sea, ¿en dónde crees tú un post-mortem? ¿Dónde crees que están fallando, que no están conectando?
Creo que no hay, digamos, que no hay claridad o receptividad o comprensión, como lo queramos ver, de parte de la ciudadanía sobre cuál es la alternativa propuesta por el FAT a esa realidad. Yo tiendo a considerar que nuestro pueblo y todo pueblo tiende a ser suficientemente sabio para reconocer los males, sobre todo porque los está viviendo, y está muy claro que vivimos en un país donde se sobrevive en el día a día en suma precariedad. La mayoría de las familias trabajadoras panameñas, y saben que ese es un problema, saben que esa es una realidad, pero de alguna forma ha llegado a aceptarlo como una fatalidad. Esto no puede ser superado, esto no va a cambiar porque no ha cambiado en el pasado. Y ahí viene el planteamiento de, bueno, ¿qué ofrece un proyecto político para cambiar esto, para transformar esto? Y en la mente de la gente, el FAT lo que ofrecía era efectivamente un empeoramiento de eso. Es decir, se logró generar en la ciudadanía un temor al proyecto del FAT, la idea de que el FAT lo que va a hacer es llevarnos a un país más pobre de lo que es ahora en la actualidad. Es decir, un país incluso más pobre, con mayor inseguridad, y se usan ejemplos de otros países de la región y demás para tratar de azuzar ese temor. Y ahí viene, creo que, parte de la dificultad, donde efectivamente puede que la ciudadanía acepte y esté consciente en cuál es el problema. El problema es esa desigualdad grave, pero a la hora de plantear qué alternativa me estás ofreciendo, ahí yo creo que efectivamente hay una desconexión, donde para las personas no era claro qué es lo que estaba proponiendo el FAT, que fuera a mejorar eso, aunque efectivamente sí estaba proponiendo un proyecto para superar esa situación de desigualdad, de empobrecimiento, de corrupción, pero lo que le quedaba a la gente era que al contrario iba a ser quedar como otros países de la región.
No, yo le pregunto porque no solamente la propuesta a presidente la que no tuvo frutos, creo que no sacaron ningún candidato en ningún puesto de elección. ¿Sí sacaron representantes?
Dos representantes.
¿No creen que quizá es un poco ambicioso llevar todos los esfuerzos a la presidencia en vez de tratar de generar de generar presencia más local?
Yo creo que van de la mano, es decir, necesitas un movimiento de candidaturas a nivel nacional, desde presidente hasta representante, que logre presentar ante el país, posicionar una alternativa. Y yo creo que ese fue es el desafío que tienen los movimientos sociales, populares, panameños, futuros, esas nuevas generaciones comprometidas con un ideario más humano, más solidario, de amor a la vida por encima del lucro, cómo lograr presentar con la mayor claridad posible: este es el país alternativo que podemos construir, donde hay una democracia participativa, servicios públicos universales, donde se potencian los sectores productivos, apostamos al conocimiento, no solo al tránsito de mercancías. Es decir, que la ciudadanía tenga claro cuál es ese
ese proyecto que permita superar la desigualdad y se logre vencer el temor, esa campaña de temor. Porque yo creo que es muy difícil que un partido tenga resultados excepcionales en uno que otra candidatura a nivel local si no tiene un resultado parecido a nivel general, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera a hacer una apreciación, yo diría que a los candidatos de libre postulación, la ciudadanía los evaluó como si fueran una especie de movimiento colectivo. Es decir, si uno ve los porcentajes de votos que recibieron a nivel nacional, tienden a ser muy parecidos en el territorio. La gente los vio como si fuera una especie de colectivo, aunque no lo eran. Y creo que es importante para un proyecto político el hecho de que necesita convencer a la ciudadanía como un todo, y eso le va a permitir tener candidaturas a nivel local, a la asamblea y a presidencia.
Vamos con su conversación. Está escuchando a Richard Morales, miembro del Frente Amplio por la Democracia, FAT, partido que recientemente desapareció con el último evento democrático que se dio en las urnas aquí en Panamá. Viene más.
Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
Juntos logramos llevar a Panamá a ser un mejor puerto. En Hutchison Ports PPC nos llena de orgullo impulsar la economía y el desarrollo de Panamá. Ya son 22 años trabajando con dedicación para que nuestro país siga avanzando hacia el futuro, consagrándose como una potencia en logística global. Imagina lo que podemos lograr en los próximos 22 años. Hutchison Ports PPC. Llevamos a Panamá a ser un mejor puerto.
Nos encanta darte siempre la mejor atención y los mejores beneficios, como el de tu tarjeta Maxi Flota Connect Miles, que además de brindarte ahorro y control, te regala millas del programa de lealtad de Copa Airlines. Solo con Maxi Flota de Petróleo Celta.
La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
¡Sobrina! ¡Dichosos los ojos que te ven! ¡Estás bella! ¿Te cambiaste el cabello?
¡Ay, tía! Lo que cambié fue de banco. Ahora tengo mis ahorros en Multibank.
Cuéntame, ¿qué tal?
Me atienden mejor que nunca. Tengo cero estrés. Y tú sabes que estar tranquila es lo más grande que hay.
Estoy pensando que mi banco se le queda chico al tuyo.
Bueno, tía, si tu banco no da la talla, cámbiate.
En Multibank queremos verte crecer. Ahorra con nosotros. Multibank. Hoy es el día.
Óptima Seguros, una compañía panameña con el servicio personalizado y respaldo de un grupo con bases sólidas, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
Bueno, estamos platicando con uno de los dirigentes del Frente Amplio por la Democracia, partido, como dije, que lamentablemente no logró sus propósitos en las recientes elecciones y ha desaparecido como colectivo político, una aspiración justa, una aspiración que dentro de una democracia cabe perfectamente. Pero yo siento, señor Morales, que a usted le hizo mucho daño que se les endilgó en una forma muy clara y ustedes no supieron cómo manejarlo, el hecho de que era un proyecto chavista. Y en Panamá ese tipo de proyectos no funcionan, porque estamos viendo los resultados. Y hablaron también del orteguismo metido en el FAT. No supieron quitarse ese tipo de manto, que en lugar de ser protector, lo que hizo fue que los desprotegió. Y vemos los resultados ahora. ¿Usted no cree que le afectó mucho ese sabor a chavismo que se le indilgó a ustedes?
Sí, efectivamente, afectó, sobre todo porque al ser un proyecto que tiene que ganar con la idea, y la idea del proyecto que genera entusiasmo entre la población, que genera esperanza, porque es un proyecto alternativo en un país donde gran parte de la política se mueve de manera clientelar, es decir, se está comprando el voto del ciudadano y hay cientos de millones usándose para comprar ese voto. Y tú solo logras derrotar al dinero si tienes una idea suficientemente poderosa, esperanzadora, que mueva a la gente por entusiasmo a ir a votar por un proyecto. Y lamentablemente cuando se han utilizado estas comparaciones han logrado generar temor en la población, temor a votar por el partido debido a pensar que vamos a quedar en una situación de empobrecimiento.
Como Venezuela, hay que decirlo, como Venezuela.
Y aunque el partido y sus candidatos a distintos niveles creo fueron claros de que no hay un intento de emular el proyecto venezolano, de que esto no es un país que va a depender de la renta petrolera, ni nada por el estilo, ni hay un intento de concentrar poder, al contrario, creo que el norte es una democracia cada vez más participativa, más descentralizada, que involucre más a las personas, pero en el imaginario efectivamente quedó la idea de que el FAT iba a llevar al país en esa dirección. Eso generó temor y no permite que la idea despertara el entusiasmo de las personas, aunque reconocieran efectivamente que ese gran problema en el país es la apropiación de las riquezas que pertenecen a todos por unos pocos, esa desigualdad. Es decir, hay coincidencia en el diagnóstico con la población, pero a la vez no en cuanto a cuál es la propuesta para superarlo. Y ese es el reto hacia el futuro, un proyecto esperanzador, que entusiasme, que una en la diversidad alrededor de la vida. Previo a la entrevista estaban hablando de la devastaciones que está generando el cambio climático, precisamente por esa idea de que podemos crecer de manera ilimitada en un país y en un planeta limitado. Y ahí es donde tenemos que pensar cómo podemos tener una propuesta que apuesta a un mayor equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, a contener esas fuerzas destructivas que están devastando los ecosistemas, que están agotando los recursos naturales, que están acelerando el cambio climático. Y eso ya tenemos que ir, una propuesta y que logre despertar entusiasmo para el futuro, porque un proyecto alternativo no se puede basar solamente en cómo logramos redistribuir un poco mejor la riqueza o reformas puntuales. Tiene que plantear grandes transformaciones de cara a los desafíos que tenemos como humanidad y cómo este país puede transformarse en función de esos desafíos: cambio climático, desigualdades, los cambios tecnológicos que se están dando. Es importantísimo que este país no siga dependiendo solamente del tránsito de mercancías de un océano al otro, de ser un mero hub donde se ubican empresas para mover mercancía de un mercado a otro, sino cómo nos dedicamos a crear conocimiento y usar ese conocimiento para generar valor agregado, para generar industria tecnológica, agroindustria, pero industrias también verdes, de cara a esos retos de reconvertir nuestras economías.
Hola, Richard. Las propuestas, la gente en el fondo no vota por propuestas, pero sí vota por un discurso que lo atrape. Y yo siento que el FAT quedó como fuera de juego desde que tienen el mejor plan de gobierno, un plan de gobierno distinto. Es más, hubo gente seria en este país que yo sé que votó en secreto por el FAT, porque dice que era la única propuesta seria, pero no penetraba a la masa, porque Panamá está abierto a los cambios. Aquí varios candidatos han salido independientes. Salió Ana Matilde, salió primero la que fue presidenta de Yanibel Ábrego, que primero entró como candidata independiente y después ya fue cooptada por el Partido Cambio Democrático. Entonces, los experimentos han dado resultados. Las propuestas, estos cinco muchachos que salieron en el casco aquí de la ciudad, salieron independientes a pulmón, y la gente le compró su discurso. El problema ahora es de ellos, ¿para dónde van? Si se convierten en partido o van a seguir con el discurso independiente. Eso puede correr la suerte de Ana Matilde que se aventuró a irse como independiente a una candidatura presidencial en solitaria y no tuvo éxito. ¿Qué futuro ustedes van a la reinscripción?
Hay posiciones distintas a lo interno del partido entre las figuras y habrá hay un debate andando, ¿no? Y donde puede ser que distintas personas del partido tomen diferentes decisiones sobre qué toca hacer. Yo soy un convencido de que se requiere una fuerza alternativa en este país que asuma las posiciones en defensa de los intereses mayoritarios de los panameños, de defensa de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, y que eso requiere un proyecto. Y lo estamos viendo en torno a los temas más conflictivos que está proponiendo el gobierno actualmente. Y yo creo que es la posición que asuman los diputados de libre postulación, los independientes en torno a esos temas, los que va a definir a largo plazo quiénes van a ser dentro de la historia de este país. Temas como la caja del seguro social: ¿estás a favor de que se privatice o que se regrese un modelo solidario? Las asociaciones público-privadas: ¿están a favor de la gestión privada de los bienes y servicios públicos o que se gestionen de manera transparente, bajo control democrático? Las reformas a la constitución: ¿estamos de acuerdo con más parches a la constitución o de seguir peleando por una constituyente originaria? Y yo creo que eso hace imprescindible que resurja un proyecto alternativo que represente la justicia social, la justicia ambiental, porque sin eso no va a haber quien eleve la voz ante esos problemas, ¿no? Y si yo creo que algo ha pasado con este debate que hemos visto recientemente en la Asamblea, que se está perdiendo de vista los temas de fondo. Precisamente yo no creo que hay un tema, por ejemplo, más puntual, más decisivo ahora mismo que la discusión de las asociaciones público-privadas. Ahí se abre la puerta que de manera legal se dé la apropiación privada, la acumulación de riqueza a costa del patrimonio de todos los panameños. Ese es un tema decisivo que yo creo que quieren lograr vender como si fuera un tema meramente técnico, un tema meramente de mejor gestión tecnocrática.
¿Qué peligro ves en ese proyecto?
Es un proyecto que donde hay estudios de Eurodad, de la Internacional de Servicios Públicos, han estudiado los últimos 30 años de implementación de las asociaciones público-privadas alrededor del mundo, y lo que demuestran es que son más costosas y más riesgosas. Y son más costosas porque, en primer lugar, estás pagando las ganancias abultadas de las empresas que se quedan con los bienes y servicios. En otro caso, estás pagando financiamiento más caro. Parte del argumento que usa el gobierno dentro de un discurso de austeridad es que al usar financiamiento privado puedes hacer obras que el gobierno no pudiera hacer de otra forma. Pero eso es falso. Todo lo que estás haciendo es usando financiamiento privado, que siempre es más caro que el financiamiento al Estado. El Estado puede conseguir crédito más barato que las empresas, pero usa financiamiento privado lo que te permite encubrir o amañar la contabilidad, porque temporalmente tú pones eso como deuda privada y no pública, pero eso pasa a ser deuda pública en algún momento.
Hola,
y ahí se te inflan entonces la deuda.
Pero ustedes pudieran tener un discurso actual, porque no tiene que esperar unas elecciones para tener un discurso.
Claro.
Viene la reforma de la Constitución, hay mucha gente que no está de acuerdo con los parches que le quiere poner a la Constitución. ¿Ustedes pudieran ser el grupo que lidere el favor de la constituyente originaria?
Sí, yo creo que dentro y más allá del FAT, efectivamente, hay una gran cantidad de personas que están ahora mismo organizándose por la idea de la constituyente originaria, de revivir un proyecto donde se dé una verdadera refundación del país. Porque el problema es este: si eso no se hace, el debate queda aplazado hacia el futuro y la descomposición de las instituciones va a seguir. Porque si uno ve la propuesta del gobierno, la propuesta de la Concertación, que no tiene legitimidad para reformar una constitución, se basa básicamente en parches o reformas mínimos al órgano legislativo y al órgano judicial.
Y fue hecha en silencio, ¿no?
Sí,
nuevamente. No hubo un gran debate nacional cuando se hizo.
No, fue un tema técnico nuevamente. Una comisión de abogados, de notables, elaboró un proyecto, se le presentó a Concertación. Concertación le hace algunos cambios y después lo propone al gabinete, después al legislativo y lo votamos en referéndums. Pero es un consenso de mínimos impuesto desde arriba que apunta a tratar de hacer una pequeña reingeniería institucional sin cambiar el problema fundamental de este país. Este es un país donde el Estado está
está capturado por poderes económicos, por los donantes de campaña, que compran presidentes, magistrados y diputados.
Pregunta rápida. ¿Ustedes estarían dispuestos a que, o sea, estarían abiertos a que se pasaran alguna de las reformas que hay ahí, en vez de decirle no a todo el proyecto y que luego, más adelante, se pudieran hacer otros cambios? ¿O usted, o la posición de, bueno, ya no como partido, sino un movimiento, sería no a todo, a todas las reformas, vamos a una constituyente? ¿O estarían dispuestos a aceptar alguno de los cambios que se proponen?
Creo que el problema no es, porque nos podemos poner en un tira y jala sobre cuáles propuestas son buenas, cuáles no, y tengo entendido que puede que lo hagan una votación por bloque, y ahí eso favorecería esa idea de que esta me gusta, esta no, pero a fin de cuentas si vas a hacer eso, solamente estás emparchando nuevamente la Constitución, pensando que eso va a cambiar algo. Todo lo que vas a lograr hacer es un cambio institucional donde se reacomodan los poderes que ya existen. Ahora, y ahí yo veo la importancia efectivamente de todos esos sectores progresistas que tienen que oponerse a otro parche a la Constitución, que tienen que oponerse a las APP como un proyecto de privatización, que a final de cuentas es lo que es, y seguir luchando en defensa de la vida, de los derechos humanos, de un equilibrio con la naturaleza, de servicios públicos universales, que es lo que deberíamos estar discutiendo ahora, cuando se ha recortado el presupuesto de educación, el presupuesto de salud, para seguir con los megaproyectos, para seguir con las megaobras.
Ok, vamos al corte comercial. Están escuchando a Richard Morales, parte del equipo del Frente Amplio por la Democracia, un hombre que se destaca entre ese partido. Vamos a continuar hablando con él sobre la desaparición del mismo, producto del voto popular. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente pensante como usted.
Ya viene Info Análisis, el programa para gente inteligente como usted.
Si ser foodie está en tu ADN, solo con Visa pide los sharing plates en Azahar, Bruto, Café Unido, Casa Estisoli, Fonda Lo Que Hay, Íntimo, Maito, Magoto, Mentiritas Blancas o Oaxaca. Y te invitamos la primera ronda de las Signature Beers, unas cervezas tan únicas como tú. Promoción válida el 18 de julio al 30 de septiembre de 2019. Más información en visa.com.pa/visanights. Válido solo para mayores de edad. Cuando maneje, no tome.
¡Sobrina! ¡Dichosos los ojos que te ven! ¡Estás bella! ¿Te cambiaste el cabello?
¡Ay, tía! Lo que cambié fue de banco. Ahora tengo mis ahorros en Multibank.
Cuéntame, ¿qué tal?
Me atienden mejor que nunca. Tengo cero estrés. Y tú sabes que estar tranquila es lo más grande que hay.
Estoy pensando que mi banco se le queda chico al tuyo.
Bueno, tía, si tu banco no da la talla, cámbiate.
En Multibank queremos verte crecer. Ahorra con nosotros. Multibank. Hoy es el día.
La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. InfoAnálisis, de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
Juntos, logramos llevar a Panamá a ser un mejor puerto. En Hutchison Ports PPC, nos llena de orgullo impulsar la economía y el desarrollo de Panamá. Ya son 22 años trabajando con dedicación para que nuestro país siga avanzando hacia el futuro, consagrándose como una potencia en logística global. Imagina lo que podemos lograr en los próximos 22 años. Hutchison Ports PPC. Llevamos a Panamá a ser un mejor puerto.
Nos encanta darte siempre la mejor atención y los mejores beneficios, como el de tu tarjeta Maxi Flota Connect Miles, que además de brindarte ahorro y control, te regala millas del programa de lealtad de Copa Airlines. Solo con Maxi Flota de Petróleos Delta.
Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
Terminamos ya en este bloque con nuestro invitado esta mañana. Hemos querido tomar un poco el pulso, un poco bastante, a lo que ocurrió con la desaparición del partido Frente Amplio por la Democracia, un movimiento de vieja data que estamos nosotros viendo que no logró
el mínimo
engancharse, no logró conectarse con el voto de la ciudadanía y en consecuencia desapareció. Camila.
Richard, antes de escuchar tu opinión sobre algunos temas de la actualidad del gobierno, ¿te arrepientes de haber corrido para presidente en vez de para alcalde o para diputado? Porque te he escuchado en varios medios, incluido este, plantear tu posición sobre ciertos temas, y siempre me he quedado pensando, ¿por qué esta voz no está en la asamblea? O sea, ¿por qué te aventuraste directo a presidente en vez de, y si le he hecho la misma pregunta a Ricardo Lombana, ¿por qué tirarse directo a la presidencia?
Y lo corría presidente bajo la idea de que se podía plantear una candidatura y un proyecto desde el partido distinto de cara a las elecciones. Yo creo que la candidatura presidencial era decisiva para marcar la dirección, para marcar la posición que iba a tener el partido de cara a las demás fuerzas políticas. Y por eso lo hice ahí. Porque ni como candidato a diputado, ni como candidato a alcalde o a representante se iba a poder marcar esa dirección sobre la base de la cual se evalúa todo el proyecto, desde todos los demás candidatos hasta el candidato a presidente. Y por eso lo vi como era la candidatura decisiva donde se jugaba el futuro del proyecto. Y por eso decidí correr a ese puesto, ¿no?
Permítame algo muy breve. Voy a cometer una herejía, ¿ok? Como lo que voy a decir. Pero usted no es parte del establishment. Dije herejía porque estoy diciendo algo que no cala con usted, pero para poner nada más eso en perspectiva. Usted no es parte del establishment. Usted no es parte del propio sistema del modelo del FAT. Usted es un hombre que ha tenido trayectoria, por ejemplo, en los movimientos sociales, en los movimientos en las calles, etcétera. ¿Usted no piensa que hay un riesgo mayor correr esa condición desfavorable en un partido de esa naturaleza?
Sí, en su momento efectivamente estoy consciente que estaba corriendo en condiciones, digamos, desfavorables para mí, o corriendo contra candidatos con mucha trayectoria. El FAT viene de los movimientos sociales que se organizan principalmente en Frenadeso y crean el partido entre esos integrantes de Frenadeso. Yo me sumo al partido en el 2013. Si uno pudiera decir que yo no vengo de los grupos que proponen inicialmente el proyecto.
A eso me refería, esa era la pregunta. Sí,
pero soy una de esas personas que sabe que en la política tú tienes que tomar partida. Tú tienes que tomar partida con las personas que comparten ideales contigo, una causa, y en ese momento yo veo al FAT como el proyecto que estaba presentando una alternativa al país desigual, que estaba planteando aquí tenemos que tratar de poner un país más humano, que se dedica a ofrecerle bienestar a las personas, y por eso yo tomo la decisión en su momento de ser parte del FAT y de participar en su proceso de reinscripción tras su primera disolución en el 2014. Lo que yo creo que es vital ahora efectivamente es que haya aprendizaje, porque si se da una derrota y no hay aprendizaje es una derrota real, pero si hay un aprendizaje, eso te permite a ti seguir luchando, te permite a ti tomar fuerza de ese proceso, y mi esperanza es que esos aprendizajes nos permitan transformar la derrota en una victoria futuro.
Bueno, pero creo que el aprendizaje no solo debe ser para ustedes, sino para la sociedad, porque yo pienso que el Tribunal Electoral tiene que evaluar esto de matar a un partido en la primera elección.
¿Pero por qué matarlo a ellos?
O sea, que si no sacas el 2% desapareces como partido.
Sucumbieron por las reglas.
Bueno, pero son reglas muy crueles. Okay. En otros países los partidos se les permite correr. Yo pensaba lo que dice Camila. Un partido puede solo subsistir con candidaturas para alcaldes, para representantes de corregimiento y olvidarse de la candidatura presidencial. Pero así puede ensayar y sustentarse en la permanencia. Yo no creo que le hace bien al país que el FAT muera por segunda vez. Y eso es que vamos hacia los partidos mamuts o los partidos oligárquicos o los partidos que tienen dinero para pagar una reinscripción y lo que hacen es corromper a la ciudadanía ¿Por qué? Porque sabemos también que los partidos se inscriben comprando las firmas. Y eso le ha hecho daño al Tribunal Electoral. Yo oí a un magistrado del Tribunal Electoral decir que en estas elecciones ocurrieron cosas horribles. Y lo dice un magistrado del Tribunal Electoral, pero no lo anuncia antes de dar las credenciales y de cerrar el proceso electoral. Esas denuncias debieron venir antes del cierre electoral. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos aquí que a Marilyn Vallarino le hicieron trampa, pero no se sabe en qué consistió la trampa. Y hubo cosas mal hechas. La ciudadanía no sabe contar los votos todavía para diputados ni para alcaldes. La elección presidencial es muy rápida. A las 2 horas, 3 horas ya se sabe quién ganó, pero las otras no. Entonces algo hay en el sistema podrido y el sistema en su totalidad está mal, desde la inscripción de los partidos.
Pues ellos se vendían, a mi juicio, como que no eran rehenes del poder económico. Esa es una de las... En mis palabras, ustedes usan otro lenguaje muy distinto, lo voy a decir en las mías. Que ustedes no eran rehenes del sistema político tradicional. ¿Por qué no caló ese tipo de mensaje? Que tiene sentido, ¿ah? Si quiere haber un cambio.
No, y cuando hablaba de las decisiones que me llevaron a mí en su momento a inscribirme al FAT, esa era una. Yo sé que este es un partido que no nacía o respondía a los intereses de las élites que nos han gobernado históricamente.
Pero ¿por qué no caló? Es la pregunta que yo me hago.
Yo creo que no es suficiente el reconocimiento de eso, ¿no? Yo creo que reitero lo que planteé anteriormente, de que no es solo que la ciudadanía reconozca los males o incluso el origen de los males, ellos quieren saber que hay una ruta para superarlos, para solucionarlos. La ciudadanía sabe que este país está capturado y gobernado por una élite que tiene incidencia en los distintos partidos. Las personas saben eso, no es un secreto. Pero lo que quieren saber es que podemos hacer algo para transformar esta situación, para cambiar eso.
Si es para bien.
Si es para bien de la gente, efectivamente.
La gente hace su cálculo con toda razón. Si nos conviene, es fácil, es un factor humano. ¿Nos conviene a nosotros un cambio en medio de la tormenta, sí o no, Camila?
No, yo tengo otra pregunta. Quiero saber tu opinión rápida sobre algunos, sobre la coyuntura política actual. ¿Qué opinas de la política económica de que el gobierno mostraba hasta ahora? El viaje a Nueva York, la conversación con los banqueros, los más de 2,000 millones de dólares. ¿Qué opinas de eso?
Sobre, y un punto rápido lo que dijo Rubén, efectivamente. Yo creo que hay un problema serio con el Tribunal Electoral, con las reglas y sobre todo la desigualdad en del uso de los dineros públicos en la elección, que incide mucho en el resultado. No se puede desconocer lo desigual e injusta que son las reglas del sistema electoral en Panamá, ¿no? Uno acepta participar bajo esas reglas, pero reconociendo la injusticia de ellos, y uno acepta participar porque hay que disputar los espacios, hay que hacer la lucha.
Usted es economista, ¿no?
Economía política.
Okay, Camilo, sí,
sobre la situación de la economía, yo creo que es un error. El gobierno inevitablemente va a contraer deuda, pero tiene que tratar de plantear una política económica sostenible a largo plazo. Aquí tiene que haber una política económica progresiva. Este es uno de los países con menor presión fiscal en el continente, es decir, uno de los países que menos recauda en impuestos. Si no logras cambiar eso, no vas a lograr manejar tu economía y tu Estado de forma sostenible. No estamos recaudando dinero y estamos tapando eso con deuda. De igual forma, el gobierno tiene que empezar a priorizar la política social en el país, empezar a priorizar la inversión en educación, la inversión en salud, la inversión que mejora la calidad de vida de las personas. Por aquí hemos tenido gobierno tras gobierno que se ha dedicado a megaproyectos, pero sin que eso cambie la calidad de vida de la población. El gobierno se ha enfocado en reactivar la economía. Uno ve cuáles son las primeras propuestas que propone. Y esas primeras propuestas tienen que ver con seguir apostando al sector construcción, tiene que ver con esa exoneración del inventario ocioso que tenían los sectores inmobiliarios, las desarrolladoras, tiene que ver con las asociaciones público-privadas que las plantean como una forma de seguir construyendo. Es decir, el país le sigue apostando al cemento como la forma de paliar la insostenibilidad de su modelo económico a futuro. Y yo creo que el gobierno no está planteando una ruta hacia el futuro, en verdad. Está apostando a lo mismo y a mantener lo mismo andando a punta de deuda.
Y la extensión del interés preferencial a los $180,000 que la mencionaste, pero ¿te parece una buena o mala medida la extensión del interés preferencial hasta viviendas de $180,000?
No, es una, creo que no resuelve nada. Todo lo que vas a hacer es que los quienes están especulando con el costo de la vivienda van a especular con ese nuevo interés preferencial. Tú necesitas una política de vivienda primero que densifique en las ciudades, que promueva la construcción de vivienda social en los centros de las ciudades. Tú no puedes tener una política de vivienda que apuesta a seguir especulando y el interés preferencial no baja el costo de la vivienda. El principal problema en Panamá es el acceso a la vivienda. Y eso requiere planificación urbana de las ciudades que se asegure que tú estés asignándole usos al territorio en función de acceso a vivienda de uso mixto. Es decir, necesitamos una política de vivienda, no una política para favorecer a los desarrolladores, a las inmobiliarias, a los constructores. Le estamos apostando lo mismo, a la especulación con la tierra, con la vivienda, con el comercio, y eso solo aumenta el precio de las viviendas, aumenta el precio de los bienes. El gobierno no ha planteado absolutamente nada nuevo en política económica. Está apostándole a lo mismo y a seguir tapando los huecos con deuda.
Señor Morales, Richard Morales, gracias por estar con nosotros aquí en InfoAnálisis. El FAT entonces va a levantarse sus cenizas y va a reiniciar entonces sus actividades para tratar de lograr nuevamente ser un partido político por tercera vez. Han dicho que dice la tercera la vencida, usted la ha escuchado, ¿no? Dependerá de ustedes, el equipo de InfoAnálisis.
Camila Rubén
Murgas.
Guillermo Antonio Adames, nos vamos, gracias.
InfoAnálisis llegó a ustedes gracias a Capital Bank. Tú serás nuestra historia de éxito. Emprende junto a nosotros. Capital Bank, la capital de tus finanzas.